En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 6 minutos de la noche, no lo menos en la Comunidad Canaria. Vamos a ver cómo están los contertulios de los lunes. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Estás ya en Madrid o no?
No, sigo en Zaragoza. Con algún viaje esporádico.
Pero a ver si te va a haber dado el síndrome de la cabaña y ya no sales de ahí nunca más.
No. Lo que pasa que, bueno, el trabajo es como es y en este momento la gente pues también está teniendo cuidado en muchas cosas y las entrevistas se retrasan, los encuentros, etcétera, ¿no?
Bueno, pero vamos,
la verdad es que como hemos dicho que el teletrabajo está siendo más intenso que nunca.
Sí. Qué horror. Dices que la gente está teniendo cuidado y te digo, depende de según y cómo. Yo no sé, sé que Tigaralta está viendo el mar, no la voy a salvar todavía para hacerla sufrir. Primero saludé a Marisol porque la solidaridad levantina me lleva a hacerlo. Marisol, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
He estado en Castellón durante todo el fin de
semana. Ah, muy bien, muy bien.
Me he acordado mucho de ti, he visto el mar, me lo he pasado muy bien, pero he vuelto bastante preocupado porque, no sé si es que los valencianos somos así, pero yo las conductas de las personas que he visto me hace pensar que nos hemos olvidado del riesgo, del virus, de la pandemia y de todo lo demás y no he visto así grandes precauciones, ¿eh?
Pues la verdad es que a mí cuando hablo con mi familia me dicen las mismas cosas, ¿no? Yo creo que un poco la sensación de peligro varía mucho en función del territorio, ¿no? De cómo cuál haya sido la incidencia. Una compañera también me comentaba estos días que es del País Vasco, que en su pueblo prácticamente la gente no lleva mascarillas, que no han sentido ese peligro y no tienen las mismas precauciones, con lo cual yo creo que el gobierno va a tener que reforzar igual sus mensajes de que esto no ha pasado y que hay que estar atentos.
A lo mejor se arrepiente de haber querido, digamos, edulcorar la información, no haber visto las imágenes terribles del IFEMA, no haber mostrado los momentos terribles en los hospitales, que es por donde la gente aprende. Pero bueno, no sé, a lo mejor me estoy precipitando. Y a lo mejor resulta que es un fenómeno local. Yo sé que Ketty Garat está en Murcia porque he hablado con ella estando ella en Murcia. Ketty Garat, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo que han visto tus ojos también te hace estar preocupada, ¿o no?
Sí, yo desde luego no he visto un escenario muy diferente al que habría visto el verano pasado, la verdad, más allá de las mascarillas, que yo sí las he visto, pero a mí es verdad que no me ha sorprendido porque la zona en la que yo he estado es una zona pues más con menos afluencia turística a lo mejor que otros lugares de la provincia de Murcia, no es pues Cabo Palos, Calaflores, no es la zona de mayor concentración de turistas, ni siquiera de locales, de residentes en esa zona, pero me ha sorprendido, por ejemplo, que las playas no estaban parceladas, como sí que sé que está la inmensa mayoría del levante español.
Bueno, parceladas tampoco es la palabra, porque lo que he visto, al menos en mi zona, es que han puesto unos palos para marcarte, digamos, unas líneas, pero unas
bueno,
líneas...
Bueno, según la zona, porque yo tenía parte de la familia, por ejemplo, en Torrevieja, y ahí sí que han hecho parcelas, depende del territorio, como decía Marisol, ahí sí que habían hecho parcelas perfectamente medidas, incluso no es que hubiera turnos, sino que el primero que llegaba a la playa es el primero que cogía, se hacía con una de esas parcelas, y había días en que a las 11 de la mañana pues ya no había ninguna plaza libre, por así decirlo. Yo desde luego en la zona en la que he estado en absoluto estaba ese escenario, ya digo que es una zona menos frecuentada, pero a mí sí me ha sorprendido, por ejemplo, que había gente, sobre todo mayor, que es verdad que pues están pues más acostumbrados, sobre todo las personas que viven en esas zonas o en esos territorios, a mantener sus pautas, sus hábitos, sin respetar la distancia de seguridad. Sobre todo eso, mucha mascarilla, pero cero distancia de seguridad. Eso sí me ha llamado la atención.
Pero yo creo que, bueno, y lo sabéis bien, no solamente cuestión de Valencia, de la costa. En Aragón ha habido 4 brotes importantes que afectan a más de 280.000 personas que han pasado de una fase, digamos, 3 de libre circulación y de costumbres a la fase 2. Es decir, y eso vas por ahí y notas que la gente se ha relajado de una manera absolutamente peligrosa e imprudente e irresponsable. O sea, todos los rebrotes que se están produciendo, no solamente en Aragón, que ha sido una de las regiones con mayor contagios, también en la parte levante, Madrid y Barcelona, es que va a ocurrir. En Cantabria ha vuelto a ocurrir, en Murcia, como donde está Ketty, o ha estado Ketty el fin de semana, pues también se está planteando algunos confinamientos, y la gente no es consciente de que hay que seguir manteniendo muchísimas precauciones. Pero decía Marisol que efectivamente el gobierno debía reforzar. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, si ha sido muy rígido en los temas de confinamiento, de estado de alarma, que ha estado, vale, había que hacerlo, con medidas muy severas, yo creo que desde que se levantó el estado de alarma, en el que previamente dijo que las mascarillas serían obligatorias, que incluso habría multas, ¿realmente habéis visto gente que haya un control sobre quién no lleva mascarilla y determinadas distancias, etcétera? No hay nada.
No, nada.
Eso ha desaparecido. Ha desaparecido de todos los sitios. Pero es que yo creo que incluso debía haber unas campañas, incluso de publicidad, en las que se insistiera hasta la saciedad en lo peligroso que es en no mantener esas medidas de higiene. Y controles también de seguridad por parte de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado o de lo que sea. Pero eso ha desaparecido. No hay nada de nada.
A mí esto me parece, perdona que te he contado, la verdad, las campañas de publicidad me parece que serían muy convenientes, pero también quiero decir que yo sé que vivo en Madrid y no sé, Ketty, ¿no?, o Luis, mientras estaba aquí, una realidad que es bastante distinta, ¿no?, porque yo, por ejemplo, en mi barrio, cuando salgo, todo el mundo va con mascarilla, y de hecho, no llevar la mascarilla te expone a una cierta reprobación pública. O sea, yo salgo y la gente, cuando no llevo la mascarilla puesta, pues porque la distancia de seguridad está absolutamente controlada, yo tengo la sensación de que me miran mal, ¿no? Es verdad que donde no se ha sufrido tanto como se ha sufrido en Madrid o en otros territorios, no tiene tan interiorizado, pero yo creo que sí que hemos aprendido mucho.
Ya, lo que pasa es que eso no es extrapolable, yo creo, Marisol.
Claro, pero porque se ve que va por regiones. Esto sí, lo que sí que parece que está ocurriendo.
El contraste, desde luego, es evidente. Yo cuando es que se nota nada más, yo he llegado hoy a Madrid y es que se nota nada más pisar Madrid, que es que aquí el zarpazo ha sido, la tensión, el confinamiento ha sido mucho mayor que en la mayor parte del territorio español, y por lo tanto la autocensura o la consciencia de los ciudadanos es mayor, pero es muy difícil mantener esa tensión en zonas de costa, zonas de veraneo, en donde han pasado casi sin solución de continuidad eso del confinamiento al verano, y estar tomándote un helado de turrón, paseando por el paseo marítimo y acordándote del virus, son cosas que parecen poco compatibles, y sin embargo es una tensión que se tiene que mantener. Estoy de acuerdo con Liso, se tiene que mantener por parte de las autoridades. Mira, a mí hoy me contaban una cosa que me ha llamado la atención y que creo que es muy significativo de la relajación, no solo por parte de los ciudadanos, sino por parte de nuestros gobernantes. Es llamativo, el presidente del gobierno mañana a las 11 de la mañana despega su Falcon y se va a Mauritania, a una reunión que mantiene allí con Macron y con los líderes locales. A toda la delegación española se le ha exigido, para entrar en ese país del tercer mundo, un PCR realizado en un periodo no mayor de los últimos 3 días, periodistas incluidos. Un PCR, no puedes entrar en el país sin un PCR, país del tercer mundo. En España no exigimos esa medida a los extranjeros que llegan a nuestro país, no la exigimos. Es más, el doctor Fernando Simón dice que esto daría una percepción ilusoria porque se producen falsos positivos o falsos negativos y por lo tanto introduce confusión y que mejor dejarlo estar. Y están entrando turistas sin más allá de un control visual, sin mucho filtro, en fin, que yo creo que es un contraste muy llamativo, ¿no? Que en el primer mundo tengamos unos controles mucho más relajados, y habiendo sido además España concretamente uno de los países más afectados del mundo, es desde luego sorprendente.
De hecho, Canarias lo pidió. Canarias pedía al gobierno justo esto, que los turistas llegaran a las islas con este PCR. La verdad es que yo ahí entiendo lo que dices, Ketty, pero tengo mis dudas, porque creo, o sea, la conveniencia para nosotros es evidente. pero creo que es que esto también se tiene que hacer en el seno de la Unión Europea, porque hay que buscar un equilibrio entre la cuestión sanitaria, que claramente es la más importante, y la económica. Quiero decir que no, que si queremos que este país funcione, vengan turistas, tampoco podemos poner las mayores restricciones si no las ponen nuestros vecinos. O sea, que hay que si la Unión Europea llegara a un acuerdo que fuera aplicable a todos los países y a todas las fronteras, por ejemplo...
Pero una PCR te la hacen a día de hoy en cualquier laboratorio por 100 euros, ¿eh?
Ya,
o sea,
ya,
decir,
pero
la persona que quiere viajar a España y gastar su dinero a España durante un mes o una semana o 15 días, no creo que suponga un sobrecoste imposible.
Pero que no nos perjudique como país, que de repente nadie venga a España porque ahora que más o menos, la pandemia está controlada en nuestro país, que por estas medidas más radicales o más extremas que otros países de la Unión Europea no nos penalice económicamente. Entonces yo
claro,
creo que el equilibrio
si acuerdo,
es complicado.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices en que hay que hacer una actuación conjunta con la Unión Europea, porque esto es lo que siempre se dice muchas veces para excusarse también los gobernantes en la inacción o el miedo a tomar determinados pasos que te puedan perjudicar. Pero, por ejemplo, Portugal no dio los pasos en el seno de la Unión Europea, se adelantó a la mayoría de los Estados miembros, y Grecia también lo hizo, y creo que Croacia también, y son tres ejemplos de buena gestión del coronavirus y de buenos resultados. Creo que hay cuestiones y hay momentos en que hay que anticiparse o hay que ser más precavidos, doblemente precavidos. A mí, desde luego, me parece un contraste llamativo, ya no lo que haga Mauritania en relación a España, sino los mensajes de profundidad y de temor que lanzan en ocasiones los gobernantes públicos con luego las medidas que o las medidas que nos exigen a los ciudadanos o las medidas que toman ellos como gobernantes. Creo que no se corresponden la una con la otra.
Bueno, yo creo que lo que es fundamental es, y acabo con esto, exigir o limitar al menos la llegada de turistas de países donde el virus esté en proceso de crecimiento. Por eso tú citas a Portugal, por eso Portugal no nos permitió reabrir las fronteras cuando levantamos el estado de alarma, las fronteras terrestres, y lo vamos a hacer el 1 de julio, porque también tenemos que tener claro que nosotros somos un país señalado como contagiador. Entonces, eso no solamente es evitar que lleguen turistas contagiados, sino que no nos penalice la dureza que la pandemia ha tenido en nuestro país. Entonces yo creo que no se puede en ningún caso permitir la llegada de turistas de países donde la pandemia está muy extendida, pero donde más o menos el número de contagios esté controlado como en España. Yo creo que no podemos ponerle fronteras a los países en un momento en el que esto parece que va mejor. Igual dentro de un mes sí que hay que hacerlo.
Bueno, ya la impresión que da es que por razones de índole económica y índole de ocio, yo creo que tanto el gobierno como muchos ciudadanos, yo creo que se han puesto una venda en los ojos, ¿eh? Y que aparentemente estando la pandemia algo controlada, que es verdad, solo faltaría, se van a asumir contagios y un número bajo de fallecimientos a cambio de. Esa es la sensación que da. Pero, y si efectivamente el tema va hacia arriba, yo creo que entonces habrá que tomar nuevas medidas. Pero de momento yo creo que el balance que se hace es decir, bueno, se pueden aguantar tantos contagios al día, algunos fallecimientos, a cambio de, efectivamente, de tema económico, que es importante para este país, y de ocio, y la gente va a las playas o va a las terrazas sin ningún tipo de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá esto al final no acabe en un crecimiento exponencial importante de la pandemia otra vez.
Hombre, de momento digamos que la acción mancomunada de la Unión Europea ha sido bastante prudente, es decir...
La Unión Europea sí, hoy ha sido prudente con el tema de los vuelos, creo.
Sí, claro. Bueno, la lista incluye solo a 15 países, solo hay 15 países de todos los del mundo que durante los próximos 15 días, porque esta es una lista que se actualiza cada dos semanas, pueda volar al espacio Schengen, es decir, a la Unión Europea, y luego a partir de ahí... Ahora, es verdad que eso no te garantiza nada, porque son países que están teniendo una tasa, digamos, de contagios en promedio inferior a los que se están produciendo en el promedio de la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no haya contagiados, y en cuanto se te crucen varios, pues tú ahí vamos a ver qué capacidad tienes para controlarlo. Los controles en los aeropuertos a mí me parecen una tomadura de pelo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ya te digo, después de haber visto lo que he visto este fin de semana, muy optimista no soy, pero ojalá me equivoque, ¿eh?
Yo tampoco, pero además es que lo importante ahí es pulsar opinión de sanitarios. Y lo que decía Miguel Ángel de ese equilibrio entre el turismo, lo que decía Marisol, entre el turismo y la sanidad, es hasta cierto punto lógico. Yo creo que tiene sentido también que la economía no se pare, que empiece a rodar, con limitaciones, lógicamente, para que no haya más gente que empiece a pasarlo mal económica y por lo tanto también sanitariamente, que se añada al drama aún del coronavirus. Yo esto lo entiendo. Ahora, con ciertas limitaciones, todos tenemos, insisto, personal sanitario en nuestro entorno que nos alertan de que en las últimas semanas se están llenando algunas plantas de los hospitales que ya habían conseguido vaciar, y que esto, con temperaturas de 36, 37 grados que ya se están registrando en la península y fuera de ella, es muy preocupante, porque nos acostumbra además a unos hábitos ante los que nos tendremos que desacostumbrar con la llegada de septiembre, cuando ya las temperaturas, septiembre, octubre, noviembre, no sean de 37, sino de 27 o de 17. Entonces, ¿qué? ¿Volveremos como única receta a encerrarnos en casa para combatir al virus? Claro, yo creo que no es la única receta para combatir al virus. Y hemos estado, hemos llenado portadas y portadas informativas de meses buscando al paciente cero, y tienes ahora a paciente de 50 millones y parece que estamos más empeñados en bucear o en rastrear el pasado, cuando lo que hay que hacer en estos momentos es en prevenir el futuro.
Pero
está a nuestra mano a día de hoy.
Por mandar un mensaje un poco más positivo, y no pretendo discrepar con vosotros, en realidad podemos hacer vida normal. Lo que pasa es que nuestra vida ya no es normal. Quiero decir que yo creo que a lo que hay que apelar es a la responsabilidad de las personas. Es verdad que el problema, la preocupación que estamos expresando, es que hay personas que no están siendo responsables, ¿no? Y que no están cumpliendo las medidas que evitan, o que limitan al menos, o ayudan a que el contagio no sea generalizado. Yo creo que ahí es donde hay que incidir. Se puede salir, nos podemos mover, cada uno es una decisión personal, si irte de vacaciones, no irte de vacaciones, dónde irte o dónde quedarte, pero en todo caso lo que hagas que sea siempre cumpliendo con la normativa vigente. Yo creo que si eso se hace y se respetan las normas, se puede salir y se puede viajar dentro de España, y se puede ir a una terraza, y se puede ir a un restaurante, y bueno, y todo eso también es positivo, pero siempre cumpliendo las medidas de seguridad.
Bueno, lo que está más claro que el agua es que ahora ya no se puede invocar la ignorancia. Es decir, sabemos en la situación en la que estamos. Lo digo, Ketty, porque lo que nos has contado a todos los oyentes del programa y a todos los lectores de Libertad Digital, de que desde hace la friolera de 11 años el Partido Socialista debería saber lo que iba a ocurrir en 2020. Es una noticia que a mí me sorprende, y al mismo tiempo la miro con cierta cautela, ¿eh? O sea, porque hace 11 años te puede decir la Fundación Alternativa que 2020 va a ser un año especialmente complicado. Para empezar, era Zapatero, el secretario general del PSOE, en aquel momento. Si yo soy Pedro Sánchez, a mí no me parece que eso sea, digamos, un motivo para tomar medidas especialmente, concretas en función de ese informe.
No, pero yo ahí, claro, el problema es el contexto, y el problema es a qué están acostumbrados nuestros gobernantes. Pues claro, seguramente llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y, asesorado por sus fieles, metió en el cajón lo que tantas veces se ha metido en el cajón porque no es importante, o por lo menos no es urgente, que esto es lo que creo qué ha pasado con ese informe de hace 11 años de la Fundación Alternativas, que yo creo que la relevancia básicamente radica es que además tiene el membrete del Partido Socialista Obrero Español, concretamente del Grupo Parlamentario Socialista, que es quien solicita ese informe, pero encima no es un hecho aislado, porque yo creo que es muy relevante, vamos, la lectura del informe íntegro es muy relevante, porque encima hace menciones con una precisión tal como, por ejemplo, reforzar, habla de que es imprescindible controlar los mataderos, que a día de hoy no pueden estar más de actualidad, no solo en España, sino en Alemania, en Reino Unido, es decir, en el mundo, es uno de los focos de rebrotes en estos momentos. Y en ese informe de hace 11 años se habla de los mataderos como principal foco de rebrotes y de contagio por las condiciones de las cadenas de despiece de los animales, por las condiciones, en algunos casos, de salubridad, por el hacinamiento de sus empleados, por varios motivos. Pero insisto en que, más allá del informe en sí, que yo creo que es muy relevante, el problema es el conjunto o el contexto de recomendaciones que se han hecho por parte de varios organismos. Sin irnos a hace 12 años, la Estrategia de Seguridad Nacional que aprobó el Gobierno en diciembre de 2017... va en la misma línea que estas recomendaciones. Hay que recordar que no, quien elabora los informes, por eso son tan precisos, no son políticos, son expertos en seguridad nacional, en seguridad en todos los terrenos. Hay un apartado que habla de pandemias, pero hay otro apartado que habla de guerras químicas, hay otro apartado que habla de terrorismo internacional, hay otro apartado, hay muchos apartados. Y en la Estrategia de Seguridad Nacional que aprobó, insisto, este gobierno en 2017, de lo que se hablaba precisamente era de la urgencia que tenía nuestro país en reforzar todos los servicios epidemiológicos, la plantilla del Centro Nacional de Epidemiología, la distribución nacional de los laboratorios que solo están concentrados en la zona norte del país, la necesidad de dotar a esos laboratorios para tener capacidad para descubrir un nuevo brote de una nueva enfermedad emergente que es una de las amenazas del siglo. Lo que quiero decir con todo esto, Luis, es que a mí lo que más me sorprende es que tú tengas informes técnicos de tanto rigor, porque España tiene, otros países a lo mejor tienen unos más, otros menos, pero España tiene un gran cuerpo funcionarial de este país que se dedica a esto, igual que tiene un gran una carrera diplomática pues muy potente, tiene una red de embajadas en todo el mundo muy potente, que recaba mucha información, que luego la pasan a las personas que elaboran precisamente este tipo de informes de estrategias de seguridad nacional, y que se metan en el cajón sin ni siquiera despeinarse, es sorprendente, y yo creo que además tienen que salir a la luz para que los ciudadanos sepan muchas veces a qué se dedican nuestros políticos, que es a ignorar los informes técnicos que hacen los funcionarios a los que tanta critican una parte de los políticos.
De todos modos, vamos a ver, yo creo que afortunadamente, gracias a este tipo de informes, ya sea en España o en otros países, yo creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en lo que es el control alimentario, calidad, higiene, etcétera, en conjunto. Y no olvidemos de dónde viene el coronavirus, El coronavirus viene de China.
¿De un pangolín?
No, pero viene de China, donde...
De los murciélagos, en teoría, que lo pasaron al pangolín.
Mucho crecimiento económico, mucho etcétera. Pero allí los controles que hay en Europa y en el mundo desarrollado, y por supuesto que hay corrupción, por supuesto que hay fraudes, pero en conjunto yo creo que la gente que tenemos la suerte de vivir en estos países estamos bajo unas medidas de seguridad y higiene en conjunto bastante fiables y que nos permiten vivir con cierta seguridad. Y eso no debemos olvidar, que el coronavirus viene de un país donde eso, creo, que no existe ni por arte de magia, o sea, no existe.
No, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no es incompatible con lo que yo estaba diciendo, Yo creo que evidentemente en España no hay wet markets, no hay mercados húmedos en los que los animales vivos estén en condiciones de insalubridad, no tenemos, tenemos unos niveles de, y de hecho se ha visto que se convierte en noticia, por ejemplo, cuando se produjo el brote este en el famoso de la carne mecha, es noticia, ¿y por qué? Porque es un país en el que normalmente no se producen. En China sucede esto todos los días, precisamente por las condiciones de insalubridad en la que se produce el mercado alimentario. Ahora, siendo esto así, exactamente como tú estás diciendo, creo que lo que no puede ocurrir en un país serio, en el que hay muchos controles en todos los niveles, controles y protocolos establecidos para la lucha antiterrorista, para los controles sanitarios, para las guerras químicas, para que se hagan informes, insisto, este es un informe menor porque es el informe de una fundación Alternativas, que lo novedoso es que se lo encarga el Partido Socialista, pero que la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 alertara sobre un riesgo elevado de pandemia global por la pujanza de las 30 enfermedades emergentes que se producen cada año en el mundo, y se metiera en un cajón y se ignorara las partidas, los presupuestos y las plantillas destinadas precisamente a detectar este tipo de brotes y a investigación sobre pandemias sean despreciados y metidas en el cajón, me parece muy novedoso.
Informes como ese, y yo creo que evidentemente tiene toda su razón de ser, ¿no?, en que es de la Fundación Alternativas, pero informe como este, los últimos 10 años, yo creo que hay decenas, por no decir centenares, porque este es un asunto del que llevamos hablando mucho tiempo. Primero, hemos vivido sucesivas crisis alimentarias originadas por la transmisión de enfermedades a través de los animales. Eso es una preocupación que estaba ahí, que la comunidad científica conocía, que de hecho ha provocado que mucha gente haya dejado de comer carne, y ya hemos tenido otro tipo de virus que provienen de animales, de los murciélagos, que necesitan un animal que es el que lo transmite del murciélago al humano, que en este caso ha sido el pangolín, según han podido identificar, que en otros casos han sido otros, y esa amenaza la conocía. El problema de esta amenaza es que nunca pensamos que pudiera llegar al mundo desarrollado, por llamarlo de alguna manera, y es el error, y es lo que lo ha cambiado todo, y es lo que va a hacer que Europa, que Estados Unidos, que el mundo mucho más desarrollado se prepare ante posibles otras crisis de estas características que nunca habían vivido. Al principio, de hecho, veíamos lo que estaba pasando en China y nos parecía imposible, absolutamente imposible, que esto llegara a Europa. Pero es que ni siquiera cuando estaba en Italia, aquí fuimos capaces, aquí ni en el resto de Europa, y no con esto le quiero quitar responsabilidad al gobierno, pero ni en el resto de Europa nadie se planteó que esa amenaza podía llegar a sus países, que los sistemas sanitarios podían colapsar. Es que nadie lo vio, no porque no hubieran informes previos, que lo sabía,
es
que sino porque
esa es la cuando estaba de que llegamos tarde.
Claro,
es pero que se llega tarde, hombre, claro que se llega.
Sobre todo cuando está Italia, pero es una visión, es que el mundo occidental ha cambiado, es que el mundo en general ha cambiado, porque lo que se pensaba que era un peligro únicamente para unos países donde sus condiciones higiénicas no son las mismas que las nuestras, donde tienen otro tipo de cultura y nosotros tenemos una cultura como mejor, más civilizada, más desarrollada, pues esto todo se ha caído abajo, porque el mundo está absolutamente interconectado. Y lo que pasa en China llega a Italia, hasta el punto de poner en jaque a todo un país, y lo que pasa en Italia nos ha puesto en jaque a nosotros. O sea, entonces, a ver, todo eso se
pero
sabía.
Solamente
pero
Marisol,
no había pasado hasta
Marisol,
ahora.
Marisol, pero cuando dices que nadie, yo creo que España fue de los peores países o que más tarde se dio cuenta de la que se avecinaba.
No, me lo quiero decir por eso.
Estás poniendo un ejemplo, estás poniendo un ejemplo, pero países como Alemania, Grecia, Suiza y Portugal, enseguida se dieron cuenta, quizá no de la envergadura, pero que tenían que tomar medidas cuanto antes para efectivamente evitar lo que luego vino. Y esos países han tenido unos índices de mortalidad y de efectos de la pandemia muchísimo menores que España. Y España yo creo que en un principio no se lo tomó en serio.
No vio la amenaza, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que hay unas semanas,
pero que no podemos homogeneizar ni generalizar. Nadie lo vio.
No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que cuando Italia estaba como estaba y España arregló seguido, dos semanas después, fue detrás, todavía había países, y pongo el ejemplo de Gran Bretaña, que decían que no, que era mejor la inmunidad de rebaño.
Bueno, pero pon ejemplos, positivos, pon a Portugal, pon a Grecia,
sí,
pon a Suiza,
pero,
pon a Alemania.
Esto, claro,
bueno,
y bueno. Eso es lo que ha dicho, que quería estos decir con esto,
no tuvieran esa incidencia. Dime.
Yo lo único que quería decir con esto es que al final este mantra gubernamental del sesgo de retrospectiva que tanto nos sacó Sánchez durante los tres meses de estado de alarma es una falacia, es falso. Porque frente al sesgo de retrospectiva están las prospectivas que desde hace 11 años hacen profesionales y expertos en seguridad alertando de determinadas cuestiones que los gobiernos pueden decidir ignorar cuando les viene en conveniencia.
Pero
había prospectivas y luego están los sesgos de retrospectivas y evidentemente nadie podía saber que la magnitud que se iba a llamar coronavirus o COVID-19, que la magnitud iba a ser esta, que nuestro país iba a afectar de tal manera o de tal otra. Eso nadie lo podía saber. Pero sí que se puede decidir, y es una decisión política, atender o no al criterio de los técnicos, cambiar determinadas actuaciones u otras, acoger determinado mercado o acoger a otro, porque decías antes, Miguel Ángel, lo de los mercados húmedos o los mercados
China,
insalubres en China o en el sudeste asiático. Oye, dos de cada tres enfermedades emergentes en el mundo, y es que leí el dato el otro día y me pareció revelador porque va en la misma línea de todo esto. Hay criterios técnicos que están alertando desde hace mucho tiempo. Dos de cada tres son enfermedades que provienen precisamente de los animales. Son zoonosis.
Bueno, dejadme que apacigo aquí esta parte del debate, porque si no, no nos va a quedar tiempo material para hablar de cuestiones de la más candente actualidad política. Y tenemos además que ir a la publicidad, porque esta es una de las, sintomatologías positivas de la recuperación, por lo menos de nuestro programa. Hay publicidad y hay que atenderla, y además hay que atenderla con el decoro y con la precisión que exigen las normas. Así que ahora volvemos.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 19 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria, y os pregunto a los tres. ¿Qué sentido tiene que Pablo Iglesias esté tan absolutamente, tan ominosamente callado en el asunto Dina?
Pues que tampoco tiene mucho que decir, ¿no? Si todo lo que diga puede ir en su contra.
Bueno, pero alguna explicación tendrá que dar, si quiere dar, digamos.
Creo que va a ser difícil que pueda dar una explicación. Debería darla, evidentemente.
Pues ahí,
pero no sé qué explicación va a dar, porque yo creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿no?
Los únicos que pueden pedir explicaciones, y será cuando las tenga que dar, si se le exige, es el juez. Y luego los partidos políticos, al final, triunfan las peticiones que ha habido del PP y de Ciudadanos de esa comparecencia urgente para hablar de este tema. Vox ha presentado una denuncia.
No, pero también ha pedido la comparecencia parlamentaria.
Sí, también ha pedido la comparecencia. Entonces, salvo en esos dos casos, si hoy llegan a buen término y buen puerto, yo creo que Pablo Iglesias no va a decir absolutamente nada.
Bueno, pero pidámosle a Iglesias la, digamos, mínima coherencia de comportarse como él decía que se tenían que comportar los políticos.
La
de ser transparente,
pasada,
de dar explicaciones.
Eso es la teoría y la coherencia con lo que has predicado.
Ah, bueno, claro.
Pero la semana pasada yo creo que ya no dijo nada, ¿eh? Cuando le preguntaron, es un tema que salió yo creo que de varias veces en la sesión de control al gobierno y yo creo que ni una vez se dio por aludido, sinceramente.
De hecho, es curioso que es la última intervención pública que tuvo Pablo Iglesias en los últimos seis días. La última vez que apareció públicamente y que habló fue el miércoles pasado en la sesión de control, en la que cuando le preguntó Teodoro García Egea, él dijo esto de: si tiene usted algo de lo que acusarme, vaya a los tribunales. Es decir, se le preguntaba directamente por si había habido intervención, información privilegiada por parte de la Fiscalía, y él no descartó absolutamente nada, las preguntas expresas y directas de la oposición. Y desde entonces, todos los días, los seis días que han pasado desde esa sesión de control, todos los días ha tenido la agenda en blanco el vicepresidente segundo del gobierno. A mí me parece llamativo el silencio, pero sobre todo el blindaje que el gobierno blinde de esta manera a Pablo Iglesias, más allá de que en privado digan que este es su marrón y se lo va a comer él solo y que...
Exacto.
Y esto es cosa de Podemos y esto no afecta al gobierno. Todo esto lo sabemos.
Bueno, todo afecta
pero
al gobierno.
Más allá de
todo
eso,
lo que destaque a Podemos hace daño al gobierno.
Que el gobierno le permita mantener este silencio y no hagan, oye, como otras veces, como le pasó a Marlaska, ¿os acordáis cuando en pleno apogeo de la crisis institucional en el seno de la Guardia Civil, la misma portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reconoció que habían obligado a Marlaska a salir públicamente a dar explicaciones porque tenía todo el sentido dar un poco de transparencia sobre este asunto? Y de hecho lo reconoció Marlaska también, ¿no? Que no tenía prevista su comparecencia y que finalmente se le obligó por parte del Palacio de la Moncloa, cuya coordinación se dedica precisamente a esto, a ver quién sale, quién no sale, quién tiene que blindar al presidente, quién tiene que poner un cortafuegos alrededor del presidente para que no le afecte y por lo tanto quemarse quien le toca quemarse. Y ahora mismo a quien le toca quemarse y dar explicaciones es a Pablo Iglesias, y es tremendo que con la magnitud de lo que estamos conociendo no se produzca ningún tipo de declaración. Y solo una cosa sobre el fondo, sobre el contenido, porque yo hoy me acordaba mucho de cuando se produjeron las primeras informaciones sobre el abogado de Podemos y se hablaba de y se minusvaloraba, ¿no?, la información que podía tener, porque en esos momentos acababan de salir del partido él y su pareja o expareja, ya no sé si es pareja o expareja, lo que es el círculo jurídico de Podemos, y se decía que esto se limitaba simplemente a cuestiones organizativas, que se hablaba entonces de la escolta de Irene Montero y de cómo le trataba y en qué condiciones estaba trabajando, que se le mandaba a comprar la papilla de los niños o no sé qué historias, y se quedaba en eso. Oye, y ahora estamos hablando, después de echar tierra sobre esta investigación y sobre las personas que lo están filtrando, que es precisamente ese círculo jurídico, de lo que estamos hablando es de una cloaca y una información privilegiada al margen de delitos informáticos de por medio por parte de la Fiscalía. Me parece que la cosa ha llegado claramente, ha pasado de escalón, ha alcanzado un estatus en lo que se les refiere a la gravedad del asunto importante, y creo que el silencio no sé cuánto más va a durar, pero tendrá que durar poco, espero.
Bueno, y yo le he preguntado ya a Macarena Olona cuánto tiempo puede tardar en comparecer y me ha dicho que no lo esperemos antes de septiembre.
Pues claro, o sea, que es que sí, creo claro. Que la maniobra ahí está clara, le favorece también, que estamos prácticamente en pleno verano y yo creo que van a intentar distraer la atención lo máximo posible. ¿Qué ocurre? Que es verdad que también un asunto que parecía limitado únicamente a una cuestión del partido y bueno, relacionado desde luego con una actuación discutidísima, discutible, en la que Iglesias se presenta como víctima y resulta que finalmente puede ser y llegar incluso a ser acusado por destrucción de una tarjeta, una posible destrucción de una tarjeta de un teléfono móvil, o sea que se ha vuelto absolutamente en contra de él, que se ha quedado acreditado que Podemos ha intentado engañar al juez, esto que tenía una salvación, ¿no? Quiero decir, política, en el sentido de que solo afecta a Podemos con el tema de la interacción entre la Fiscalía y la abogada de claro. La formación morada, claro, ha dado
totalmente.
Un salto cualitativo que ya pone en un problema al gobierno, al margen de que, claro, que el PSOE va a intentar esquivar esa bomba, dejarlo en su terreno, pero claro, el asunto ha tomado otro cariz.
Pero Marisol, yo creo que al gobierno como tal no le afecta. Iba a decir, el PSOE sabe de que este tema es un tema muy de Podemos, es muy tema de Pablo Iglesias, de su entorno y de su ex asesora. Tácticamente no va a hacer nada. El gobierno, me refiero al núcleo duro del PSOE.
No
va a hacer nada, guardará silencio y allá se las ponga Pablo Iglesias, el vicepresidente. Pero no va a salir en defensa, ni va a salir en contra. Porque sabe que no le afecta como partido ni como gobierno. porque sabes que es un tema muy muy exclusivo. Hombre, de Podemos.
Sí, imagínate, bueno, tú, imagínate, ¿no?, tú que le pidan el suplicatorio al vicepresidente del gobierno, a ver, pues si le afecta o no le afecta.
Lo concederá porque es de rigor y es de tradición.
Claro, ¿y vas a tener a un vicepresidente del gobierno investigado?
Sí. Sí, porque el propio Pablo Iglesias pedirá que se conceda el suplicatorio. De eso no tengáis ninguna duda. ¿Y se concederá?
Yo entiendo lo que dices, y tienes razón en que esa es la posición del gobierno, que no va a hacer nada, desde luego, ni por empujarlo,
ni por defenderlo. Que siga su corriente.
Él se las apañe solito, pero yo creo que al final... Que les afecta en el sentido de, bueno, pues algo que desprestigia a tu vicepresidente, pues también desprestigia
pero
a tu
vicepresidente,
gobierno, aunque está una cuestión muy localizada.
Pero su vicepresidente está muy vinculado a una marca y a una actuación muy concreta en el que, verdad, no le afecta al PSOE ni al gobierno.
Sí. Yo creo que vaya a ser un elemento de desgaste enorme, pero en todo caso lo que haga daño a Pablo Iglesias, por extensión, por haber pactado con él, hace daño al gobierno, aunque sea menor.
Esa es la teoría, Marisol, esa es la teoría, y luego está la práctica. Y todos los asuntos que afectan a un determinado miembro del gobierno está por ver si luego afectan al gobierno o no. El caso de él sí no afectó en absoluto al gobierno. Hablo de los datos.
El escándalo de Delphi, por ejemplo, lo podemos medir.
Si me dejas, lo podemos medir con las prospecciones que hacen, las proyecciones de voto que hacen, las encuestas epidemiológicas. Y las siguientes que salieron y los resultados electorales que tenía el PSOE hace 3 meses y los que tiene a día de hoy son prácticamente idénticos. Han bajado un poco, no después del Seagate. Han bajado pues por la pandemia, por la gestión de la crisis, por lo que tú quieras. Y la valoración del ministro Ábalos ha caído considerablemente. Quiero decir que está por ver que eso de que los asuntos que afectan a los miembros del gobierno afectan al gobierno, siempre está por ver, porque primero se la juega el miembro del gobierno y luego se la juega el gobierno en su gestión comunicativa de si le expone ante los leones mediáticos o no le expone. A Ábalos, Sánchez no tuvo ni medio problema en exponerle ante los leones. A Marlaska no tuvo ni medio problema en exponerle ante los leones. Y con Pablo Iglesias, de momento, parece que sí está teniendo problemas, o parece que Iglesias es el que se está atrincherando en su silencio y en su mutismo, y yo creo que acabará dando explicaciones precisamente para evitar que afecte al conjunto del gobierno. Esto es que se tendrá que dirimir mañana en Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros, que va a durar una hora, el presidente se va a las 11, se sienta el vicepresidente al lado del presidente, a su izquierda. Y entiendo yo que en algún momento, conversación informal o no informal, extraoficial o no extraoficial, se le acabará invitando a Iglesias a dar un paso en algún sentido. Porque eso es un gobierno. Cuando se habla de la coordinación de gobiernos, se dice, oye, que tienes que salir.
Sal, que no quiero que este tema me moleste más o que me pregunten por esto. Yo entiendo lo que dices, Ketty, sobre que está por ver que toda esta serie de casos luego tengan una afectación. Igual no es una afectación inmediata, pero evidentemente, y esto le pasa a este gobierno y le pasará a cualquiera, esto es gotita a gotita. Al final, gotita a gotita hace que la gente tenga una percepción de tu gestión determinada. Y esa, había una visión, yo creo que la sociedad española, sobre qué era Marlaska, sobre cuál era sus valores, y posiblemente con todo lo que ha pasado en la Guardia Civil, pues hayan cambiado. ¿Eso significa que va a haber una bajada exponencial del voto del PSOE? No, pero eso, más otra cosa, tanto las buenas como las malas, configuran al final la visión que la opinión pública tiene del Ejecutivo.
Sí, pero hay asuntos que no afectan.
O de los partidos.
Claro, y hay asuntos que no afectan, es lo único que decía. Yo personalmente creo, a día de hoy, que cuando el gobierno dice que este asunto a día de hoy no le afecta, tiene razón. Ahora, que el gobierno se va a garantizar, y sobre todo la cuota que manda en el gobierno, que es el núcleo duro del Partido Socialista, se va a garantizar que este asunto no le afecte bajo ningún concepto, también estoy completamente segura, porque lo que hará es de manera preventiva evitar que le pueda afectar.
Yo, por la información que tengo, la parte socialista del gobierno no tiene ningún interés en pedirle ninguna explicación ni sacar el tema de Pablo Iglesias, ni en el pincho de tortilla que se pueden tomar en el descanso del Consejo. Es que el tema no se quiere ni hablar. digo por parte del gobierno del PSOE, ni hablar. Saben que este es un tema que afecta exclusivamente a Pablo Iglesias, que es un tema que se produce en un tiempo en que Pablo Iglesias, además, arremetía contra el PSOE de una manera durísima, y por lo tanto le van a dejar a su suerte y a ver qué es lo que hace.
Pero... Con su pan se lo coma, digo.
No, así es, así. Eso es, vamos, y de hecho yo creo que no va a haber ninguna declaración, como he dicho antes, ni a favor ni en contra.
Bueno, hombre, porque a lo mejor también valoran
el gobierno, no,
que cualquier explicación puede ser todavía para complicar más el asunto en vez de para solventarlo.
Pero como yo creo que Pablo Iglesias no tiene ni claro la explicación que puede dar,
ese es el problema. Ese es el problema.
Como para darlo un miembro del gobierno.
Mira, Libertad Digital está publicando ahora mismo en una información que firma Miguel Ángel Pérez, que la policía científica, no estamos hablando de un sujeto extraño, la policía científica ha podido acreditar que Villarejo consiguió los mensajes del móvil de Dina 3 meses después que Iglesias. Es decir, la supuesta víctima de la guerra de las cloacas tenía la información que luego llegó al poder de Villarejo 3 meses antes. Quiero decir, conforme vamos conociendo detalles de toda esta historia, la defensa de Iglesias es más difícil.
Pero además es que el daño que hace esto, en realidad las cloacas evidentemente han existido en este país y ahí está Villarejo en la cárcel. El atribuirle a ellos algo que realmente no está claro por la investigación que han hecho, sinceramente es como darles una bala, un oxígeno a toda esta serie de policías corruptos que existían en el Ministerio del Interior. O sea, es que buscando un beneficio propio, se está quitándole enjundia a un asunto que en realidad en este país ha sido gravísimo. Que lo haga Pablo Iglesias me parece, tremendo.
Yo es que vuelvo a lo de antes. Yo creo que las cosas en política son más sutiles. Estoy contigo, Miguel Ángel, pero yo no creo que esto se vaya a quedar... en el ostracismo o en el backstage. Creo que Iglesias se va a ver forzado.
No, en el ostracismo no, Kitty, yo estoy seguro que no. Solamente que por parte del gobierno socialista...
No, pero bueno, hay ciertos miembros también que yo veo... Es verdad que en el momento en que esto suponga un problema para el gobierno, un problema real, es decir, cuando esto pase de nivel... y todas las preguntas en la sesión de control, esta semana no hay, pero la semana que viene sí, se le hagan directamente al presidente y el presidente del gobierno tenga que hacer la técnica de la semana pasada, hacer como que me entra por una oreja y me sale por la otra, tenga que molestarse en disimular ante un tema que hasta ahora no es incómodo, pero que se puede tornar incómodo cuando los titulares sean esto, un tema de cloacas. Por cierto, la cloaca precisamente sobre la que estaba supuestamente luchando Grande Marlaska y por eso cesó a parte de la cúpula de la Guardia Civil. Quiere decir que cuando esto realmente ponga, desacredite la gestión del Ejecutivo en su conjunto y ponga en un aprieto a Pedro Sánchez, en política las cosas se hacen pues en el backstage, y en el backstage se le da una patada en el trasero a alguien para que dé un paso adelante y se explique y deje de poner en un aprieto al presidente del gobierno, que es a quien hay como la reina en el ajedrez, a quien hay que defender hasta las últimas consecuencias.
El problema es que, y si te dice Iglesias, no me hagas salir porque no tengo explicación posible, ¿qué haces?
Bueno, pues habrá que ver si el programa continúa. Claro, entonces habrá que ver si el problema continúa. Pero yo solo sé, insisto, lo de antes, que desde las primeras informaciones que estaban vinculadas al abogado de Podemos a esto que está publicando ahora mismo Miguel Ángel Pérez, que apunta a una cloaca de tamaña dimensión en la que se ve inmerso Pablo Iglesias, el vicepresidente que quería luchar contra la casta, vamos, que más casta que esto a mí que lo expliquen. Creo que estamos hablando de palabras mayores, que ya no es una cuestión de partido. Esto es una cosa, como decían el viernes fuentes del gobierno, esto es una cosa de Podemos y solo le afecta a Podemos. No, aquí estamos hablando de una cuestión institucional, porque estás hablando de cloacas, pero estás hablando de información privilegiada de la Fiscalía a un partido político por unas relaciones concretas entre dos personas, un fiscal y una abogada. En fin, estás hablando de una cuestión muy seria, muy seria. Yo entiendo que ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos porque la Fiscalía General del Estado está dirigida por quien está dirigida y no nos extrañaría un conchabeo, pero aquí de lo que estamos hablando es de un conchabeo con el fiscal del caso y esto es gravísimo.
Bueno, por cierto, es que solo quedan dos minutos y no quiero abrir una polémica que nos lleve más tiempo del razonable, porque sabéis que además necesito 30 segundos para despediros a los tres. Pero solo un recordatorio, no para abrir la polémica, insisto, pero sí recordando la tertulia del lunes pasado. ¿Habéis vuelto a ver cómo tanto Ciudadanos ha declarado explícitamente que es incompatible con Esquerra y Esquerra, a través de Marta Vilalta, ha dicho que es impensable que Esquerra esté en unos presupuestos donde esté Ciudadanos, ¿no? Lo digo porque...
Que mantenemos la apuesta del jamón, que es decir, ¿no?
Joder, sí la mantenemos y el lunes que viene te contaré por qué.
Ah, bueno, o sea que tú todavía insistes, a pesar de todo. Mira que yo
pretendo... que Esquerra va a aprobar los presupuestos, ¿no?
Sí, insisto en que Esquerra va a aprobar los presupuestos. Es más, la fórmula tendrá su tiene su interés. Porque hay una puerta de atrás.
Bueno, si Esquerra cree que su voto en contra de los presupuestos pone en peligro la continuidad del gobierno, votará a favor. Y si no lo pone en riesgo, totalmente, es posible que se abstenga.
Pero no, pero sin Ciudadanos.
Es que no lo pone en riesgo.
Sin pero Ciudadanos. Sin Ciudadanos.
Bueno, bien. Pero si pone en riesgo su voto en contra de los presupuestos, Esquerra se buscará argumentos para apoyar los presupuestos.
Bueno, quedas despedido en muchas primer gracias. Lugar, Miguel Ángel Liso, por haber hablado con tanta rotundidad. Sí. Tú también, Marisol, porque es la que has sido saludada en segundo lugar. Y tú, que te quedará despedida a la última, porque te he saludado a la última, no por ninguna otra razón, ni por privilegios, ni ninguna
cosa. Mantenemos la apuesta, querido Liso.
No te queda ninguna duda, pero esta se paga con garantía. Esta a diferencia de las anteriores, esta se paga. Bueno, gracias a los tres, un saludo. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, por favor, sigan cuidándose mucho, no lo pierdan de vista y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.